Hola, buenas tardes. El día de hoy estoy aquí con dos amigos muy queridos, Betsabe Cabrera y Emanuel de la Cruz, y queremos platicar sobre un tema doloroso, difícil, que es el de perder a un ser querido y tratar de ofrecer algunas pistas, algunas luces que pudieran ayudar a las personas que han vivido esta experiencia. Entonces, me gustaría ofrecer, ¿no?, esta conversación con esa intención de ofrecer algún consuelo, alguna pista que ayude a alguien a sobrellevar esta experiencia. Y en ese sentido, vamos a hacerlo primero en un sentido netamente humano para las personas que no son creyentes, y en la segunda parte de la conversación vamos a hablar del aspecto espiritual o religioso para quienes sí son creyentes. Pero antes de todo, pues me gustaría que alguno de ustedes, Betsabe o Manuel, compartiera brevemente como el relato de esa experiencia de perder a un ser querido y cómo lo vivieron. Entonces, bueno, cada uno vamos a compartirlo. Entonces, si pudiera alguno de ustedes primero, por favor, y ya luego los demás.
Bueno, pues mi situación, la verdad es que sí fue dolorosa, fue un poco incluso hasta cierto sentido larga, porque no fue algo repentino. Las condiciones en las que ya vivía, en este caso mi mamá, que es la persona que un ser querido que perdí, aproximadamente 2 años y medio, 3, ya sufría de una condición que era de diabetes. Ya tenía un tiempo con esta enfermedad y pues sabíamos realmente que esta enfermedad al final va degradando el cuerpo del paciente, y pues ya habíamos tenido algunos avisos previos incluso, ¿no? De tener que llevarla al hospital en la madrugada, tener que tener algunas atenciones con su alimentación, incluso pues también que su personalidad de pronto era difícil para pues seguir con los medicamentos, con la dieta. Entonces, sí fue desgastante, fue doloroso, porque al mismo tiempo pues me daba cuenta que iba cambiando mi mamá. Su forma de ser ya no era como antes, su vitalidad al final se fue deteriorando. Y pues, como hijo, la verdad es que duele, duele mucho, porque sabes que no es ella misma, ¿no? Sabes que es la enfermedad quien la está transformando, y que pues poco a poco te vas dando cuenta también que ya no es ella, ¿no? Que su persona pues física está ahí, pero ya su mente, sus ideas van cambiando, ya no es la misma. Entonces, por esa parte, así sí fue muy, muy doloroso, muy desgastante. La verdad es que también de pronto no sabíamos ni qué hacer, y pues culturalmente también no estábamos preparados, ¿no? Creo que es algo que de pronto es difícil platicar, abordar, planificar, pero pues sí, lamentablemente esa fue la situación, en la que pues sí se tuvo el apoyo de la familia, pero pues ya con la rutina, con las tareas, con las actividades, de pronto era difícil pues darle la atención que ella necesitaba, ¿no? Incluso algunas limitaciones económicas también fueron las que orillaron que pues no fuera la mejor atención que pudiera haber recibido, pero pues teníamos también esta tranquilidad de que se intentó y de que pues estuvimos ahí con ella, ¿no? El día que ella partió.
Muchas gracias, Manuel, por compartirnos esta parte de tu historia. En cuanto a mi experiencia, mi papá falleció hace más o menos 6 años y pues fue una experiencia muy, muy dolorosa. Llegó de manera un tanto sorpresiva. Yo sabía que él estaba enfermo. En la familia como que éramos un tanto optimistas o quizás nos estábamos autoengañando, tratando de pensar que estaba mejorando, que iba a estar bien, que iba a salir adelante. Él padecía cirrosis hepática y no sabemos bien a qué se debió que desarrollara ese padecimiento porque él no bebía, él no consumía muchos medicamentos, tenía muchos años que pues muy a las 500 se tomaba alguna bebida alcohólica, pero nunca, bueno, no tenía problemas de alcoholismo. El día anterior él estaba bien, él fue a una levantada, creo, a cantar, a rezar. Entonces, no podíamos imaginar que al día siguiente iba a fallecer. Mi mamá me llamó y estaba como rara, ¿no? Como ida, no sé. Como que no, solamente me dijo, pues, ¿vas a venir? Y yo, pues, como, ¿por qué? Pues que tu papá se nos fue. Y ahí me cayó, pues, de una forma muy sorpresiva la noticia, como que estaba incrédulo, no sabía cómo manejarlo, pero pues me fui a mi pueblo, a acompañar a mi mamá, a mis hermanos, pues estuve con ellos platicando, llorando. El velorio fue también muy doloroso, yo lloré desconsolado, también en el sepelio también yo lloré mucho y pues recuerdo que toda la semana posterior a su fallecimiento, pues de manera inesperada yo también lloraba, ¿no? Así de la nada, de repente quería estar solo, de repente no, como que no sabía qué hacer con el dolor, pero pues también fue una experiencia que me ayudó a madurar, que a pesar de lo dolorosa, me hizo crecer como persona. Entonces, eso sería todo de mi parte.
Bueno, pues yo tengo como también hace 5 años que falleció mi papá. Y pues mi papá tenía una enfermedad que pues es la hipertensión. Ya venía con varios años desarrollándola. Y nosotros pues estábamos, pues estaba bien porque estaba controlada, estaba estable realmente. Que fue en el 2000, creo que fue en el 2016, me parece, que fue cuando fallece. Yo no estaba en México, yo no estaba con mi familia. Fue una experiencia bastante dolorosa y pues complicada por el hecho de que yo no estaba cerca. Yo estaba pues estaba trabajando en el extranjero y pues no me pude regresar en ese momento, en el momento en el que él partió. Entonces pues era pues un día como cualquiera realmente y también por el cambio de, pues el, sí, la diferencia de horarios. Mi madre me habla, pero yo donde yo estaba ya era de noche, aunque aquí ya había pasado pues prácticamente todo el día, ¿no? Entonces ya me habla y primero como que para protegerme, ¿no? Por así decirlo, las mamás siempre son así, entonces no me dijo luego, luego que ya había fallecido, primero me dijo que estaba muy mal, que se había sentido mal y que estaban, pues que lo estaban atendiendo, ¿no? Y ya como a la hora y media me habla y ya me dice que ya falleció. Entonces, pues en ese momento no sabía ni qué. Sí me sentí mal porque, pues bueno, mi papá, gracias a Dios, tuve una muy buena vida con él, una relación muy bonita. Mi padre, pues, fue lo máximo para mí en muchos sentidos. Me enseñó muchas cosas, ahora sí que me han servido durante todos estos años, y su ejemplo y su amor, su cariño, pero la fuerza también que me transmitía, la disciplina que siempre nos trató de inculcar, pues no sé, muy, muy bueno. Y la relación que tuve con él siempre fue muy, muy agradable, muy buena. Y en ese momento, pues sí, o sea, fue bastante difícil porque pues no estaba yo con mi familia. Yo creo que fue diferente a lo que a lo mejor otras personas puedan experimentar, puesto que casi siempre para este tipo de pérdidas estás con tu familia, pero pues a mí me tocó no estar. Yo pude regresar hasta 5 meses después, una cosa así, al siguiente año, porque él fallece en diciembre, entonces yo regresé pues hasta mayo del 2017. Y en esos momentos, pues muy extraño porque pues no me sentí mal porque no sé, o sea, como que más bien me sentía mal de no sentirme mal. Sí lloré, sí tuve una especie de luto, pero yo creo que era también porque estaba lejos. El hecho de que a lo mejor no me pegó tan fuerte, por así decirlo, no sé cómo expresarlo, pero es eso, de que no sabía realmente cómo sentirme. Había días en los que estaba muy bien, más tranquila, y otros días en los que no. Pero siento que ya mi regreso fue cuando me pegó un poquito más, puesto que ya vi a mi familia, ya pues regresé a mi casa, vi sus cosas y muchas cosas pues me lo empezaron a recordar, ¿no? Nuevamente. Y claro, el dolor de su pérdida lo sentí más real en ese momento cuando regresé a México y estuve con mi familia, mi abuelita, mis tíos que son sus hermanos, verlos a todos y como que, pues sí, la situación y el hecho de pues ver sus cosas o sus carros que le gustaban, me lo recordaba más fácilmente que cuando no estaba cerca aquí en México. Entonces, esa es como el testimonio que yo puedo compartir. No sé si sigo con la parte como humana y espiritual o me espero.
Ah, pues si gustas, si gustas, continúo yo con esta parte humana y luego ya me comparten también ustedes, por favor. Entonces, a lo que me refiero con esto es como consejos, ¿no? Orientaciones a nivel emocional, psicológico, ¿no? Que a nosotros nos pudieron servir en esa experiencia para ayudar a quienes vayan a escuchar que no tienen fe, ¿no? Entonces, por ejemplo, un consejo que yo daría, ¿no? Ante una experiencia como esta es, sé compasivo contigo mismo. Siempre quedan como reproches que uno mismo se puede hacer, ¿no? Remordimientos, ¿no? Ojalá hubiera hecho esto, ojalá hubiera hecho aquello. En mi caso, por ejemplo, antes de que falleciera, yo tenía la intención de hablar con él, de tratar de mejorar un poco nuestra relación. Nuestra relación nunca fue mala, o sea, siempre era amable, cordial, pero como que carecía de profundidad, carecía de cercanía, ¿no? Entonces yo tenía esa inquietud y yo creo que él también tenía como esa disposición, él, dentro de sus posibilidades intentaba, ¿no? Como acercarse, aunque a ambos nos costaba, como que era incómodo porque no era una experiencia desconocida, ¿no? Por su propia historia de vida y por el cómo fui creciendo yo con él. Entonces, como que yo había escuchado esa idea mientras estudiaba. Y también de una amiga mía, ella me dijo eso, ¿no? En otro tema, en otro contexto, pero ella me dijo, sé compasivo contigo mismo. Y eso me ayudó, ¿no? Porque de pronto como que sí surgen estos pensamientos, como de querer castigarte, ¿no? Querer de querer decirte cosas, duras, ¿no? Cosas hirientes a ti mismo porque no hiciste lo que querías hacer o lo que sentías que debías hacer. Entonces, mi primer consejo es ese, ¿no? Sé compasivo contigo mismo. El segundo consejo que yo daría es, pues, no llevar la carga solo. Es una experiencia, como decía, dolorosa. Y a veces uno tiende a aislarse, ¿no? Como que no quiero que me vean llorar o quiero experimentar los vaivenes del proceso yo solo. Y está bien tener momentos de soledad, creo que sí, sí también es necesario, pero creo que el completo aislamiento pues es nocivo, ¿no? Puede llegar a ser destructivo. Entonces, ese sería mi segundo consejo como nivel humano. Permite a las personas que te quieren, que te acompañen, a tu familia, a tus amigos, comparte tus emociones, ¿no? Si bien sí vale la pena también tus momentos de soledad, tus momentos de desahogarte tú solo, creo que cuando compartes con otros también les ayudas a ellos con su proceso, ¿no? Sobre todo en familia, por ejemplo, porque es la misma experiencia, es muy semejante, ¿no? Lo que sienten dentro de la familia. Por eso creo que es conveniente esto. Y pues un poco retomando lo que decía Emanuel, ¿no? Mi tercer consejo en este sentido sería como convertir todos los hubiera, ¿no? Esos remordimientos de hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, como convertirlos en vida, ¿no? Tratar de honrar la memoria de la persona que se fue, viviendo, tratando de ser mejor persona, tratando de, por ejemplo, ¿no? Aprovechando la experiencia, la sabiduría ganada, ¿no? De pasar por este trago amargo. Aprovechar esa experiencia para tratar de ayudar a otros. Creo que esos son los consejos que yo daría a un nivel humano. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera también aportar en este sentido.
Pues yo de momento coincido contigo en el sentido de compartir. Creo que depende también mucho de la persona de cada quien. Creo que puedo incluso compartir que para mis hermanos fue más complicado porque ellos no son tan extrovertidos como yo. De pronto, para mí me es fácil poder comunicarme y sí me lleva tiempo en encontrar las palabras adecuadas, pero estoy dispuesto a escuchar y que me escuchen sobre todo, ¿no? Que de pronto también es lo que tiendo a hacer, a hablar, hablar, hablar. Y lo que me ayuda personalmente en eso es que pues hago un rebote de ideas y sobre todo me escucho a mí mismo, ¿no? Creo que es algo importante. Recuerdo mucho a mi mamá también, que ella fue la que me fomentó, me decía, una de las formas de poder desahogarse, pues es llorar. Para ella era muy importante que yo llorara y no porque le gustara verme llorar, porque también me acompañaba llorando, ¿no? Pero creo que se refería al hecho de descargarlo, del hecho de sentirlo, de abrazarlo. Es algo que también personalmente me ha ayudado mucho, no solamente para afrontar el duelo, sino para el día a día. O sea, al final, aceptar mi vulnerabilidad, aceptar mis lágrimas y no verlo como signo de debilidad, sino más bien como signo de sensibilidad, que yo pueda permitirle a mi cuerpo, si son con lágrimas, si son con llantos. De pronto también esta parte cultural, pues es un factor que nos impide, ¿no? Poder ser expresivos, sobre todo, creo, yo me atrevo a decir a los hombres. Pero sí, esa sería mi sugerencia. A mí me ayudó mucho compartir, platicar y sobre todo no obviar, no suponer que los demás ya lo superaron, que los demás no necesitan de mí, que yo no necesito de ellos. Entonces, creo que principalmente ese puede ser mi sugerencia, que para quienes no sea tan fácil poder compartirlo, platicar, que a lo mejor sientan juzgados, hacerlo poco a poco, de manera paulatina, comenzar con lo que, pues a lo mejor de manera superficial y después poco a poco ir profundizando en temas que a lo mejor en un instante o en ese momento ni siquiera uno identifica, ¿no? Y pues creo que esa es la única sugerencia que me viene de momento a la mente y creo que es suficiente también podría ser suficiente para algunas personas.
Muy bien, muchas gracias, Emanuel. Gracias por esto que nos compartes. Betty.
Sí. Bueno, pues en cuanto a consejos, pues sí, también concuerdo con ambos, en el sentido también de que lo que comentabas, de que uno se reprocha cosas y a pesar de que, no sé, igual y estás como bien emocionalmente, de alguna forma, dentro de lo que cabe, a pesar de todo, te llegan estos ideas, estos pensamientos de, ay, pude haber hecho esto, si no hubiera hecho lo otro. En mi caso, pues sí, o sea, no sé, pues el hecho de haber estado lejos, ¿no? Obviamente nadie me iba a decir que pues iba a fallecer mi papá mientras yo estaba en el extranjero y que no iba a poder regresar para ese momento, ¿no? Y sí hubo momentos en los que sí dije, bueno, pues no hubiera venido, no me hubiera animado, no sé, me hubiera quedado a ayudarle, a lo mejor económicamente, cosas así, para que, pues no sé, igual y no se sintiera tan presionado por la situación económica y a lo mejor, no sé, y todavía siguiera aquí con nosotros y cosas así, ¿no? Entonces, pero realmente pues me doy cuenta que no sirve realmente de nada el hubiera porque pues no existe, ¿no? Y en cambio pues sí me ayuda mucho el hecho de tener a mi familia. Mientras estuve en el extranjero, yo creo que el hecho de la distancia me ayudó bastante. Y en segunda, bueno, estuve con mis amigos, con compañeros que yo hice por allá. Pero aún así yo creo que pues me entré como en una depresión, pero pues nunca me di cuenta, a pesar de todo, pero yo trataba como de recordar los momentos agradables con él, de recordar todo lo que me enseñaba, todos los viajes, porque bueno, nos gustaba mucho viajar juntos como familia. Y como aferrarme a esos recuerdos bonitos y agradables me ayudó bastante. Y aprender de los malos recuerdos también, ¿no? O sea, porque como dice Manuel, pues obviamente siempre que estás en familia, pues hay conflictos, ¿no? De una o de otra índole, pero aprendes a superarlos y de alguna forma lo que rescataría yo sería como tratar de sacar un aprendizaje de esos momentos, tanto de los buenos como de los malos, ¿no? Y pues sí, o sea, eso me ayudó a mí a dejar como de lado el reproche a mí misma hacia lo que pude o no haber hecho. Y cuando regresé, pues obviamente el soporte de mi familia fue bastante agradable. Ahora sí que llegando aquí, pues obviamente, pues lloré con mi mamá, lloré con mi hermano, lloré yo sola, lloré pues en muchos momentos, ¿no? Entonces, sí es muy, muy bueno. Como que abrazar el sentimiento en cuanto llega, ¿no? No reprimirlo, no decir, o sentirte como el fuerte. Yo también soy como soy la más grande de mi casa, nada más mi hermano y yo soy la mayor. Pero sí, no es bueno como reprimir tus sentimientos. Si necesitas llorar, si necesitas abrazar a alguien o que alguien te abrace o simplemente que alguien te escuche o llorar con alguien o llorar solo o no sé, lo que sea que sientas en ese momento, hazlo, o sea, vive tu sentimiento, abrázalo, no reprimas esa sensación que tienes, puesto que es como, pues no sé, como una enfermedad, ¿no? O sea, tiene que salir de ti de alguna forma y tu cuerpo te lo pide, tu mente te lo pide y te lo va a agradecer en el momento en el que lo dejes fluir, porque si no, pues uno se acumula y después explota y no explota de la mejor manera, si no está en contacto con sus sentimientos. No es fácil, no es sencillo estar en contacto con tus sentimientos, con tus emociones, pero siempre hay alguien que te va a apoyar, siempre hay alguien que te va a escuchar. Buscar a alguien con quien te sientas a gusto y a quien le tengas confianza. Si es tu familia, qué bueno, si son tus amigos también, siempre esa parte como humana nos ayuda bastante a superar este tipo pues de situaciones, ¿no? De problemas, de dificultad en ese aspecto. Ese sería como parte de mi consejo.
Muchas gracias, Betty. Creo que también haces unas aportaciones muy valiosas, así como Manuel. Y bueno, para terminar esta conversación, me gustaría que habláramos de como algunas orientaciones en el aspecto espiritual, cómo la fe nos puede ayudar a sobrellevar esta experiencia del duelo. Entonces, Betsy, ¿no? Si nos puedes compartir, por favor.
Claro. Bueno, pues en mi caso, gracias a Dios, pues nací y crecí en una familia católica. Y pues a mi papá, en su momento, cuando era joven, él estuvo en el seminario, quiso ser como entrar a la vida sacerdotal, pero pues la vida y Dios le tenían preparado pues el hecho de no ser sacerdote, sino más bien ser padre de familia. Dios le mostró el camino, le puso en su camino a una mujer, y pues con mi mamá formaron una familia, y una familia maravillosa, la verdad. Mi familia, yo se la agradezco mucho al Señor, y estoy muy, muy agradecida por haber nacido en este seno familiar, en este núcleo. Y bueno, a pesar de que mi papá ya no está físicamente, pues yo personalmente lo siento conmigo todos los días, todo el tiempo. Nunca me siento sola. Cuando yo incluso estaba en Francia, pues empecé, ¿no? Me agarré de mi fe, empecé a hacer oración, empecé a agradecerle a Dios por su vida, por el tiempo que lo dejó conmigo, por todos los viajes y por todas las experiencias que vivimos juntos. Le agradecí por todo su esfuerzo, por todo su amor, su cariño, como me lo haya demostrado. Y no se trate de perdonarle, ¿no? Por alguna equivocación o por algún problema o por lo que fuera, ¿no? En ese momento dije, tengo que liberarme yo y liberarlo él, ¿no? De alguna forma. Y mi papá, gracias a Dios también, mientras yo estuve en la carrera, mi carrera duró 5 años, al segundo año de mi carrera, él empezó una escuela de teología, y los dos nos graduamos al mismo tiempo. Entonces, en el año en el que yo me gradué de mi universidad, él se graduó de teología, y eso, yo vi un cambio en él muy, muy, muy agradable, muy bueno. Vi cómo él creció espiritualmente y nos hacía crecer a nosotros de la misma manera. Él creció personalmente y también nos hacía crecer a nosotros de esa forma. Entonces, fue algo muy enriquecedor, fue algo muy bonito, fue un logro que él tuvo, y haberlo compartido con él fue maravilloso, fue genial. Estar en su graduación, y él estaba muy contento, yo lo veía muy feliz. Vi cómo se sentía realizado y como que cumplió ese sueño que tenía, ¿no? De estudiar teología. Y eso yo creo que me ayudó a mí también mucho mientras yo estuve lejos de mi familia, puesto que cuando yo hablaba con mi mamá me decía, es que te oyes bien tranquila, segura que no quieres llorar, estás bien, no te quieres regresar. Le digo, mamá, pues es que a veces me siento mal de no sentirme tan mal, porque yo siento a mi papá, yo no me siento sola, yo sé que lo voy a volver a ver, yo sé que si Dios me permite y nos da licencia, voy a volver a verlo. Yo no estoy como, yo no lo doy por perdido. Para empezar, yo lo sigo sintiendo conmigo. Siento su presencia y lo siento y lo veo en ti, en mi hermano, en su mamá, en sus hermanos. Yo tengo esa certeza, esa seguridad de que yo lo voy a volver a ver, de que yo voy a poder volver a sentir su presencia de alguna forma y a estar junto con él en la vida eterna. Y eso yo creo que a mí me ayudó bastante. Y comulgó, estuvo dando servicio en la parroquia, en la iglesia, y aquí de mi cuadra. Y entonces yo creo que eso me ayudó mucho a mí, espiritual y emocionalmente también, a sobrellevar el hecho de no estar con mi familia, ¿no? Entonces, por ese lado, la cuestión espiritual fue una gran, gran ayuda. Me ayudó bastante toda esa parte, y yo por mi parte también iba pues a misa, yo ofrecía la comunión por su alma, y cada vez que es que yo hacía eso me sentía más tranquila, me sentía más cerca de él y más cerca de Dios también. Entonces, y cada vez se me reafirmaba esta idea de que yo lo voy a volver a ver, de que no estoy sola y de que a lo mejor yo no lo veo, pero yo lo siento, lo sigo sintiendo en mi ser y en las personas que me rodean y que me aman.
Muchísimas gracias, Betsy. Creo que es muy, muy enriquecedor eso que has compartido, ¿no? Y como la fe, pues es un escudo, ¿no? Un consuelo muy, muy fuerte en este tipo de vivencias. Entonces, no sé si te gustaría continuar, Manuel, o si sigo yo, no sé, como prefieran.
Pues igual, si me permites continuar,
adelante.
Puedo compartir que espiritualmente me ha ayudado muchísimo leer la palabra, leer la Biblia, al igual que Betsa. Bueno, soy parte de una familia católica, cristiana católica, pero también afortunadamente tengo familiares cercanos y amistades que profesen otros sistemas de creencia, ¿no? Pero al final del día, creo que el hecho de compartir, experimentar, me ha dado esa confianza y esa confirmación de saber que mi mamá está en un lugar mejor, y también tener fe de que me voy a encontrar nuevamente con ella. Y pues sobre todo, creo que cada quien puede ejercitarse de forma distinta, ¿no? A mí me ayuda mucho leer y platicar, tratar de hacer esta reflexión incluso al momento de estar leyendo, pero también puedo compartir que ha habido ocasiones que incluso asistiendo a misa, rápidamente puedo platicar una ocasión que vi a una señora que iba a comulgar y pues se parecía mucho a mi mamá. Entonces, fue un momento de alegría, o sea, no fue tanto de tristeza, fue de alegría porque al final me recordó a ella y afortunadamente, también dentro de sus, en esta última etapa, en los últimos años de su vida, se acercó mucho a la iglesia y eso me permitió a mí tener también estas memorias, ¿no? Estos recuerdos que yo al seguir pues acercándome, me van a alentar. Entonces, espiritualmente es lo que me ha funcionado, compartir, perder la pena a que pues a lo mejor otras personas me juzguen o simplemente no lo compartan como yo, ¿no? O sea, al final creo que también es un reto, porque de pronto uno mismo ni siquiera identifica qué es lo que está sintiendo y eso lo vuelve más difícil. Entonces, creo que lo más importante es eso de darse la libertad de acercarse a la palabra, de asistir a misa, de llevárselo también con tranquilidad, de no forzarse, de no tratarse de obligar a creer algo, sino sentirlo, disfrutarlo y confirmarlo. Creo que todos, pues, estamos en esta vida para ser felices y qué mejor que ayudándonos, ¿no? Unos con otros.
Muy bien, muchas gracias, Emanuel. Creo que también aportas cosas muy valiosas desde tu vivencia. Pues ya para cerrar, a mí me gustaría también compartir cómo la parte espiritual me ayudó a vivir este proceso. Yo creo que hubo muchas cosas, pero quizás lo primero fue confesarme. Justo cuando me dieron la noticia, en esa etapa, en ese momento de mi vida, no, yo no andaba muy bien, me sentía lejos de Dios, me sentía como atrapado en ciertos pecados recurrentes. Entonces, antes de irme a mi pueblo, lo que hice fue ir a la catedral aquí en San Luis, confesarme, y ya después agarré mis maletas y me fui. Y yo creo que eso, ¿no? El recibir esa gracia, ¿no? del sacramento de la reconciliación, pues es una puerta para recibir todavía más gracias de parte de Dios. Yo creo que todas las cosas humanas que yo compartía anteriormente, ¿no? Esto de ser compasivo con uno mismo, esto de dejarte acompañar, esto de convertir los hubieras en ofrendas, ¿no? Para honrar la memoria de la persona fallecida, pues son también una gracia de Dios. Creo que obviamente esas gracias a lo mejor también Dios se las puede conceder a alguien que no cree, porque Dios es muy, 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 muy bueno, ¿no? Pero ciertamente creo que pues, por ejemplo, ¿no? Esta bendición del sacramento de la reconciliación sí hace que esas gracias a lo mejor sean más abundantes, sean más profundas. El otro aspecto, pues yo creo que sería el amor de Dios. Me gusta mucho a mí el simbolismo de la cruz del apostolado, esta cruz que no está asentada o clavada sobre la tierra, sino una cruz que está como flotando entre nubes, ¿no? Y entre luz. Lo que esa luz y esas nubes representan, pues es el amor de Dios. Y yo creo que una experiencia como esta, que es tan dolorosa, que es una cruz tan pesada, siempre va a estar con ese amor de Dios envolviéndonos, ¿no? Consolándonos, reconfortándonos. Entonces, me sorprendió mucho. Yo me sentí como así, ¿no? Totalmente envuelto en el amor de Dios, a través de la familia, a través de los amigos. Hubo amigos que son de aquí de San Luis y que cuando se enteraron, pues se organizaron y se fueron en camión sin saber bien cómo llegar. Fueron a mi pueblo a acompañarme, a abrazarme, ¿no? A consolarme. Los vecinos, aunque no me hablaban mucho, como quiera, ahí fueron a dar una palabra de aliento, ¿no? Me sentí, pues sí, rodeado de amor. Y creo que ahí detrás de todo esto siempre está Dios. El otro aspecto, y ya con esto termino, creo que a veces vivimos la vida como acorazados, ¿no? Como somos tan frágiles, ¿no? Ponemos muchas barreras, muchas defensas, y también a veces vivimos muy acelerados, ¿no? Como tratando de cumplir, de hacer muchas cosas y sin detenernos a contemplar todo lo bueno que tenemos, sin detenernos a contemplar las bendiciones que Dios nos da. Entonces, a veces el dolor viene como a romper, ¿no? Ese escudo, ¿no? Esa coraza que nos hemos formado. Y si bien, pues obviamente es una experiencia intensa, ¿no? Y de pronto tendemos a rechazar el dolor, pues también al final el que se abra nuestro caparazón nos permite también descubrir, ¿no? Descubrir todas las bendiciones que tenemos, vivir con más gratitud, valorar y agradecer más ese amor que recibimos de parte de Dios a través de los demás, ¿no? A través de todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida. Y en ese sentido, como decía al principio, no creo que esta experiencia, a pesar de ser tan dolorosa, me ayudó a madurar mucho, me ayudó a crecer en mi fe. Obviamente eso no quita, ¿no? Que todavía me duela la ausencia de mi padre, que todavía quisiera que estuviera conmigo, pero también, como decían ustedes, ¿no? Tener esta confianza, de esta fe, ¿no? De que algún día lo voy a volver a ver, y pues de que todo lo que él me aportó se queda conmigo, ¿no? Se queda en mi sangre, ¿no? Porque heredé muchas cosas de él, de su temperamento, de su manera de ver la vida. Entonces, aunque ya no esté, pues él sigue conmigo. Pues bueno, con esto termino. Pues solo me queda agradecerles, Betsy y Emanuel. Creo que es algo valiosísimo lo que han compartido. Creo que es un tesoro, ¿no? Esta estos recuerdos bonitos, estas bendiciones de Dios en medio del dolor, creo que son algo muy valioso y en verdad valoro y agradezco mucho esa valentía que tienen para compartirla en favor de otros. Creo que es un gesto muy noble de su parte. Entonces, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias, Martín, por la invitación y claro que con gusto, cuando se pueda.
Gracias.
Gracias igualmente a ti por invitarnos y pues espero que sí sea de ayuda y de apoyo, ¿no? Claro, para quien lo necesite. Entonces, pues gracias.
Muchísimas gracias, Betsy. Entonces, con eso terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias a quienes llegaron hasta el final. Que estén muy bien y Dios les bendiga. Hasta luego.